Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 27 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Sanidad suma hoy casi 10.000 positivos más a la lista oficial de contagios por coronavirus en España, de ellos casi 3.800 de ayer. En esta fase de la pandemia, el incremento de positivos se explica sobre todo por los test masivos que se realizan en muchas zonas de España. Por eso es más relevante poner el foco en la evolución de las hospitalizaciones y de los ingresos en las UCIs. Ambas cifras vuelven a crecer hoy. De hecho, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son ahora mismo el doble que hace 2 semanas. Aún así, Fernando Simón asegura que la presión asistencial en los hospitales no es excesiva.
Los hospitales todavía estamos en una situación relativamente tranquila. Es verdad que tenemos 6.036 casos ingresados en este momento, que representan un 5%, ocupan un 5% del total de las camas, que no es una cifra exagerada, y además sabemos que tenemos una capacidad de incrementar camas si fuera necesario.
Ese 5% de media se dispara hasta el 13% en Aragón o en Madrid. Esta última, Madrid, está en fase ascendente de la epidemia, aunque el doctor Simón recuerda que tiene mayor capacidad de reacción que otras comunidades. Andalucía y el País Vasco siguen a Madrid como las comunidades con más positivos detectados. También en Cataluña la curva de contagios sigue al alza, lo que ha llevado a su responsable de salud pública, Josep Maria Argimon, a pedir a los ciudadanos que no se confíen.
Portem ja uns dies que això està repuntant.
Llevamos unos días en los que esto ha repuntado, ahora parece que estemos estabilizados, aun con este pequeño repunte. Pero vamos a decirlo claro, hemos retrocedido 3 semanas. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de volver a reducir esta curva y además hacerla bajar de forma sostenida.
Y además de hacerla bajar de manera sostenida.
Enseguida te cuento más cosas sobre el coronavirus, la vuelta al cole o las vacunas, pero no quiero olvidarme ni dejar de hablar de ese goteo incesante de las decenas de migrantes que siguen llegando cada día a nuestro país en patera, en cayucos. Hoy, a las costas de Murcia han arribado 10 embarcaciones con un total de 125 personas a bordo. Se suman a los 67 argelinos que llegaron ayer a Mazarrón, a La Unión o a Cartagena. Hace solo unos minutos conocimos que la Guardia Civil ha rescatado en la costa de Granada a 7 magrebíes miembros de una misma familia. En Canarias, en las últimas horas, se han detectado 3 pateras. Una de ellas ha tenido que ser rescatada al este de Fuerteventura cuando 60 personas viajaban a la deriva por falta de combustible. Para que te hagas una idea, según el último dato del Ministerio de Interior, actualizado a 15 de agosto, la llegada de pateras a Canarias ha aumentado un 132% respecto al año anterior y el de migrantes un 520%. Eso, los que tienen la suerte y no se ahogan por el camino. Claro, se calcula que 127 personas, que se sepa, han perdido la vida solo en este mes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en realidad cuántos son?
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves en el que el Gobierno y las comunidades autónomas han pactado 29 medidas para afrontar la vuelta al colegio en toda España. El objetivo, en palabras de Isabel Celá, es lograr que el regreso a las aulas sea seguro y presencial siempre que sea posible. Sefi García.
Mascarillas para todos los alumnos mayores de 6 años, distancia de al menos 1,5 metros entre los pupitres, ventilación del aula, incluso si es posible que se dé clase con las ventanas abiertas, limpieza de las zonas comunes y enseñanza presencial en los primeros ciclos especialmente. Habrá grupos de convivencia con menos alumnos, el número lo determinará la contratación de profesores que ha anunciado cada comunidad. La toma de temperatura se hará según decisión de cada autonomía, o bien en el cole o bien en casa bajo la responsabilidad de los padres. Y en cuanto al absentismo, la ministra de Educación ha anunciado que han pedido un informe jurídico para determinar en qué casos es punible y ha recordado que la asistencia a clase es obligatoria.
He de decir que realmente los beneficios de la educación son muy superiores a lo que significa el riesgo que pueda haber en un aula.
En el comedor, distancia de seguridad y sitios fijos para los grupos burbuja. También en el transporte escolar, donde será obligatoria la mascarilla para los mayores de 6 años y recomendable para los de entre 3 y 5. La figura del coordinador COVID se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas y de detectar y aislar los posibles contagios.
La gran pregunta, u otra pregunta, sigue siendo ¿qué sucede si, pese a todas estas medidas, en un colegio aparece un brote? Según Salvador Illa, la idea sería aislar solo al grupo burbuja afectado y mantener abiertos todo el centro, salvo casos de expansión del coronavirus de manera excepcional. Maribel Sánchez.
Se considerará brote escolar cuando haya más de dos casos y tendrán que guardar aislamiento domiciliario todo el grupo de convivencia en el cole, lo que llaman grupo burbuja. Pero no se cerrará el centro hasta que la transmisión del virus sea generalizada y no esté controlada. Un cierre, insistía el ministro de Sanidad, que decidirá cada comunidad autónoma y que será siempre temporal para que los alumnos puedan seguir con el curso presencial pasado ese tiempo de cuarentena. Además, Salvador Illa reconoce que cada autonomía puede sancionar a los padres que lleven al colegio a un niño enfermo, pero es algo que le parece inconcebible que ocurra.
¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño sabiendo que no reúne condiciones a un centro educativo cuando hay un conjunto de medidas que permiten pues, tomar otras decisiones más adecuadas, siendo además el propio hijo? Vamos, si hay que sancionar esto, en fin.
Por eso se plantea pedir una declaración responsable que deberán firmar los padres si así lo considera cada gobierno autonómico, que también tiene que decidir si la toma de temperatura a los alumnos será a la entrada del colegio o en el propio domicilio.
En cuanto a la carrera por la vacuna del COVID-19, hoy la Comisión Europea ha cerrado un contrato para comprar 300 millones de dosis de la que se investiga en la Universidad de Oxford. Bruselas, Beatriz Ríos.
El acuerdo permitirá a los Estados miembros adquirir la vacuna tan pronto como esté disponible. Los ensayos clínicos de la farmacéutica en colaboración con la Universidad de Oxford se encuentran muy avanzados y los resultados, dice Bruselas, son prometedores. Con este son 5 los contratos que la Comisión ha cerrado con empresas que trabajan en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19, aunque las negociaciones no han estado exentas de polémica por las supuestas presiones de fabricantes para relajar los estándares europeos y permitir así un resultado más rápido. La Comisión ha aclarado que los procesos reguladores serán flexibles, sí, pero siempre rigurosos. El Ejecutivo Europeo, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen, está trabajando ininterrumpidamente para ofrecer a los ciudadanos de la UE una vacuna segura y eficaz lo antes posible, y el contrato con AstraZeneca es un avance importante.
Cambiamos de asunto. Uno de los grandes objetivos del Gobierno para este inicio del nuevo curso es asegurarse la aprobación de los presupuestos. A falta de saber si podrá contar con los votos de quienes le hicieron presidente, en Moncloa miran cada vez más a Ciudadanos. Un apoyo que llevan semanas trabajándose y que podría terminar de fraguarse cuando la próxima semana Inés Arrimadas visite Moncloa. Será el martes por la tarde. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez pretende ahondar en su relación con Inés Arrimadas con el ánimo de impulsar las negociaciones para unos nuevos presupuestos y a la vez servirse de la predisposición de Ciudadanos contra el PP, machacándolo como partido inflexible. Los guionistas del presidente evidencian su interés en mantener la lógica de la reyerta con el principal partido de la oposición, mientras han sucedido contactos discretos entre el gobierno y los naranjas. La interlocución estaría fructificando tras escuchar el desliz de Carlos Carrizosa.
El que estemos nosotros hablando con el Partido Socialista para unos presupuestos generales no debería condicionar pactos del constitucionalismo para hacer frente al reto de la pandemia y para dar salida ya de una vez a estos 10 años de procés.
Que Sánchez ha decidido mimar a Arrimadas ya ha quedado meridianamente claro. A nadie, ni dentro ni fuera del Ejecutivo, ha pasado desapercibido el trato preferencial dado a la líder de Ciudadanos al convocarla en su ronda de contactos de la próxima semana en segundo lugar, tras Pablo Casado, pese a contar con solo 10 escaños y ser el 7º grupo parlamentario en número de representantes, por detrás de Esquerra, que deberá esperar unas horas más para pisar la Moncloa.
Ya a esta hora estamos muy pendientes del incendio que se ha declarado en la Sierra de Huelva, en Almonaster La Real. Las llamas han obligado a desalojar esta noche a 100 de vecinos de la zona. Redacción de COPE en Andalucía, Dani Trigo.
De momento el fuego sigue fuera de control, con 1,000 hectáreas quemadas. Su proximidad a las minas de Aguas Teñidas y Mina Magdalena obligó en un primer momento al desalojo del personal que allí trabaja y de otras 200 personas de las aldeas de Cueva de la Mora y Monte Blanco. Han sido realojadas en una localidad cercana. Es sonido de última hora. Delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, dice que el polvorín de las minas estaría a esta hora protegido.
Cada hora se está refrigerando toda la parte de los explosivos y tenemos a todo el personal que dirige esta parte de la mina a nuestra disposición y además en contacto con el 112. Han tenido una reunión hace unos momentos y ahora mismo está todo controlado.
Se mantiene el nivel 1 de emergencia a la espera de cómo transcurra la noche. Hace mucho calor, si hiciese falta pasaríamos al nivel 2 y pasaría entonces a la acción la unidad militar de emergencias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Tiempo de análisis, tertulia, hoy con invitado. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Eso digo yo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. Aquí estamos. Maite Alcaraz, hola.
Hola, buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Maite.
Oye, terminábamos la última crónica precisamente hablando de la Unidad Militar de Emergencias. Vamos a por nuestro invitado. ¿Os parece primero y luego charlamos?
Claro. Perfecto.
Venga. Son varias las comunidades que ya se han interesado por los 2.000 militares preparados para desplegarse desde ya mismo como rastreadores. El Ministerio de Defensa, en coordinación con Sanidad, los han ofrecido como refuerzo para que las comunidades autónomas pues tengan más capacidad de localizar y aislar a los contactos de quienes hayan dado positivos como COVID. Uno de esos rastreadores es el teniente enfermero Miguel Vidal. Teniente Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué consiste, iba a decir, vuestro trabajo? Vuestro nuevo trabajo, porque la verdad es que lo de la UME estáis para todo. ¿En qué consiste esto nuevo?
Bueno, pues el trabajo de rastreador es, dentro de todo el mecanismo que se va a generar, yo creo que es la unidad básica para poder llegar a todos los contactos y sobre todo para poder aislar de forma precoz a toda esa gente que ha sido positiva y poder aislarlos y retirarlos lo más rápido posible, que no sigan propagando el virus, y a su vez poder contactar cuanto antes con sus contactos estrechos mediante una investigación epidemiológica, aislarlos también y llevarles un seguimiento riguroso día a día durante todo el paso de su cuarentena.
¿Cómo se prepara un soldado para ser rastreador? Ya sabemos que los de la UME valéis para casi todo, teniente, pero sí, aparte de la broma, ¿cómo se os ha preparado para esto?
Bueno, nosotros, por lo menos en la UME, llevamos ya trabajando con este sistema de rastreo desde la operación Balmis. Ya llevamos varios meses de acumular experiencias y realmente porque desde el principio lo que se nos encomendó la sanidad de nuestra unidad era mantener la operatividad de la UME. Como bien ha dicho, estamos en muchos frentes y necesitamos que la unidad esté operativa al 100%. No nos podemos permitir aislar a mucha gente porque perderíamos la operatividad. Es decir, necesitamos ser muy precisos, necesitamos ser muy buenos rastreadores para poder discernir qué contactos, qué casos son realmente los que debemos aislar y cuáles los que no. Eso es una labor que el rastreador debe realizar y debe uh-huh. estar continuamente mejorándola.
Y muy rápidos también, supongo.
Eso es. Y muy rápido porque es la rapidez es la primera medida, la más importante, básicamente. La forma precoz de aislar a esa gente para que no siga propagando. Claro. En nuestro caso, nuestro medio laboral, estamos en medios con mucha gente, con poco espacio, entonces es de vital importancia que se llegue rápido a controlar esa situación.
Uh-huh. Me acompañan mis compañeros Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Sí, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ahora por delante efectivamente está esa tarea, ¿no?, tan importante ahora de los rastreadores. Pero sí, ustedes hicieron una labor absolutamente inconmensurable y a la que tenemos que agradecer todos los ciudadanos, que fue en las residencias de ancianos, ¿no?, cuando la UME se desplegó y desde luego ayudó a que ese drama que se multiplicó por las residencias pues fuera controlable, ¿no? ¿Qué enseñanzas sacó la UME de eso? ¿Qué enseñanzas sacó de esa situación tan extrema que vivieron?
Pues las enseñanzas de la magnitud, sobre todo, de la situación en la que nos encontramos, de la necesidad de estar a de tanto momento en todos los consejos, sobre todo de seguridad, de seguridad higiénica, mascarillas, distancias. Eso está grabado en todos nosotros y yo creo que es de las cosas que más se han aprendido de esas lecciones aprendidas de toda esta pandemia, que aún seguimos en ella. Uh-huh. Con lo cual vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir acumulando más lecciones aprendidas.
Antonio.
Sí, buenas noches. Yo le preguntaría una curiosidad que cuando escuché al presidente anunciar esta medida me vino a la cabeza. En el ejército se impone la disciplina y están a lo que manden, por supuesto, y a servir a España y a los españoles. Pero al final son hombres de acción y mujeres de acción. ¿Hay reticencias por parte de los militares, de los soldados, a hacer este tipo de trabajo?
Pues yo creo que no, yo no lo he visto. Yo creo que todo personal de la UME, bueno, todo el personal militar de las Fuerzas Armadas, yo creo que está deseando poder salir y ayudar a la sociedad. Yo creo que es lo que más quiere un militar, es salir a una misión y ayudar a su sociedad. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo está con ello.
Teniente, volviendo a la labor de los rastreadores, sí. ¿Cómo se hace en la práctica? Es decir, mañana alguien dice, ha dado este positivo. La comunidad autónoma correspondiente está ya encargada con sanidad, va una patrulla, un equipo de la UME. ¿Y qué es lo siguiente que se hace? ¿Cómo se le dice a esa persona, a ver, dame la lista, y va una pareja de la UME a cada una de las casas y se les obliga a quedarse dentro? ¿Se llama a la Guardia Civil? ¿Cómo se hace?
No, son varias. Bueno, lo primero, nosotros todavía solo hemos trabajado en el ámbito militar. Va a ser ahora cuando pasemos al ámbito civil. Entonces, a ver con qué nos encontramos, cuáles son las distintas vicisitudes, pero en nuestros casos lo que se hace es todo mediante llamada telefónica, de ahí que sea tan importante que un rastreador tenga habilidades de comunicación, que tenga habilidades sociales, porque tiene que transmitir confianza por teléfono. Lo que tiene que hacer es hablar con ese contacto, contarle su situación, saber que la está entendiendo, que va a ser aislado, y ya empezar la investigación, pedirle los contactos y los contactos, hablar con ellos también, que vengan a hacerse una PCR en su coche, mandarlos aislados y de esa forma hacer el seguimiento de toda esa gente. Entonces ese es el mecanismo que se va a hacer. En cuanto a la nueva operación, la nueva misión que se nos va a encomendar, pues como bien ha dicho, se va a mandar un equipo de primera intervención. Van a ir allí sobre todo a ver, por ejemplo, si nos manda una localidad, pues a ver cómo está esa zona, hablar sobre todo con las autoridades locales, con las instituciones, algo que la UME lleva aquí ya 15 años haciendo, o sea que en ese aspecto está bastante bien, y ya a partir de ese momento se activaría la UVE, que es la unidad de vigilancia epidemiológica, que es donde estarían encuadrados los rastreadores. Estaría, sí.
No, una última cuestión, teniente. Casi, ¿puedo, una pregunta casi personal, ¿puedo hacerla?
Sí.
¿Sí? Bueno,
sí.
Yo puedo hacer otra cosa que me la responda. Cuando un soldado llega a casa, o a los padres, a la familia, y dice, vengo del IFEMA, vengo de una residencia, como decía Maite, o vengo de la morgue, o vengo de cualquier desastre, cuando tiene que volver y decirle, oye, me han seleccionado, voy a ser rastreador, vuelvo otra vez al ojo del huracán, ¿cómo reaccionan en casa?
Bueno, pues yo creo que en casa, igual que en la mía, ya están acostumbrados, saben a lo que nos metimos. Estamos cuando nos activan para cualquier incendio, inundación, cualquier cosa, ya saben para lo que estamos. Saben que lo hemos pasado muy mal durante toda la operación Balmis, toda esta pandemia. Pero yo creo que con alegría, porque en realidad a nosotros es lo que nos gusta. O sea, lo que nos gusta es salir y estar con la sociedad y ayudar.
Teniente de enfermero de la UME, Miguel Vidal, las familias seguro que están muy orgullosas, pero que sepáis que nosotros también. Teniente, mucha suerte en el nuevo cometido.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Maite Antonio, qué gente, ¿eh?
Pues sí, admirable. Suscribo lo último que decías. Y además, fíjate, esta es una unidad muy peculiar y muy querida, porque como sí que es cierto que siempre van...
Es que se vende sola, Antonio.
Claro, sí, pero bueno, oye, pero eso fue de Rodríguez Zapatero, sí, hay que reconocer que fue un acierto, porque yo reconozco que como ciudadano de este país me gusta mucho, aunque siempre van ligados a una desgracia, pero me gusta mucho cuando veo esas imágenes de los convoys llegando, cuando se van, la gente normalmente les aplaude.
Bueno,
yo creo que puedes imaginar,
yo les he visto en directo, lo que suponen allí donde llegan cuando se marchan. Es impresionante.
Claro, por eso que es emotivo. Yo creo que está muy bien, la verdad. Y aparte que hacen un trabajo maravilloso y no se le paran moscas. Es decir, cualquier tipo de trabajo. Porque ahora lo que van a hacer es una cosa, entre comillas, bastante administrativa, pero ahí están.
Sin duda, es encomiable, ¿no? Y además que están prestos a lo que les manden y lo hacen además con una buenísima voluntad, ¿no? Y ayudando. Y hombre, también hay que reconocer y debemos hacerlo que ha sido, yo creo, que una buena idea del gobierno poner a disposición de las comunidades autónomas a la UME, a personas con esas habilidades sociales, ¿no? Que decía nuestro interlocutor y que pueden ayudar muchísimo. Creo que es de las pocas decisiones que ha tomado Pedro Sánchez que es plausible, ¿no? Y que yo creo que favorece a todos y compromete a las comunidades autónomas también con nuestro ejército, al que debemos agradecer tantas cosas.
Oye, ahora nos metemos en el politiqueo patrio, por eso quería abrir con el teniente. Me parece mucho más importante que lo último, de la vuelta al cole, de lo que haya dicho Simón, del rifirrafe habitual. Mira, os voy a poner un audio que es sencillamente sobrecogedor. Mira, escucha. Mira, así sonaba cuando las enfermeras, los médicos, el personal de la UCI de Gregorio Marañón despedían a Ángel. Ángel se ha tirado desde mediados de marzo hasta hoy en la UCI de Gregorio Marañón por coronavirus. Tiene 70 años. Mira lo que decía uno de los médicos que le han tratado.
Presentaba una patología importante que era una doble lesión valvular. Tiene dos vertientes, que una es que tiene que estar anticoagulado, con lo cual es mucho más propenso a tener complicaciones hemorrágicas, y la otra vertiente que tiene es más propenso a hacer infecciones de las mismas válvulas.
Era el doctor Alexis Jaspe y también ha hablado Cristina, su hija. Fíjate el momento.
Todas las noticias que siempre escuchábamos era que estaba grave y que, bueno, que mientras que había vida se tenía que seguir luchando, pero no sabían en qué condiciones iba a salir. Es más, el 24 de abril, y me sé las fechas porque las tenemos todas marcadas, nos llamaron de madrugada que mi padre se estaba muriendo y que viniéramos a despedirnos.
Brutal historia, Maite. Qué bonita.
Fíjate además, 5 meses, ¿no? 5 meses en ese hospital, bueno, con todos los cuidados del mundo, ¿no? Porque ahí los médicos, los enfermeros, los sanitarios en general se vuelcan, ¿no? Y yo creo que es un símbolo, porque tú decías, Ángel, que entró en el hospital cuando se desató la pandemia, ¿no? A mediados de marzo, ¿no? Pues fíjate todo lo que ha pasado y no se ha tirado nunca la toalla. Es una persona relativamente joven, pero fíjate, el doctor detallaba todas las secuelas, ¿no? Que puede tener esta maldita enfermedad, este maldito virus, ¿no? Y es efectivamente enternecedor ver cómo le aplauden los sanitarios, porque yo entiendo y me pongo en la piel de los médicos y de las enfermeras, deben ser casi miembros de tu familia, ¿no? Porque,
imagínate.
Porque es tal la cercanía, el cariño que pones y las ganas de que se recupere, que entiendo que son todos una gran familia.
Hombre, imagínate cómo se siente hoy la familia, imagínate cómo se sienten tanto las enfermeras, los enfermeros, los médicos que le han estado atendiendo con una profesionalidad más que demostrada. Claro, lo que refleja bien esta historia es lo canalla y lo complicada que es esta enfermedad y que deberíamos, o que por desgracia ahora los datos nos están volviendo a recordar y que no deberíamos de haber olvidado, porque la historia es durísima. Es que es desde marzo cuando este señor ha estado ingresado en la UCI. Son casos muy duros, muy dramáticos, con final feliz en algunos casos y, por desgracia, con final no feliz en otros, pero es una enfermedad muy complicada y muy canalla que seguimos sin poder controlar.
Por eso cuando escuchamos, incluso nosotros mismos, ¿no? Nos ha podido pasar quejarte, por ejemplo, de la mascarilla, ¿no? ¡Qué calor da! ¡Qué rollo la mascarilla y tal! Pues eso, tenemos que tener presente cuáles son las consecuencias si no guardamos todas esas medidas de seguridad, o incluso guardándolas no estamos ninguno exentos de que nos pueda pasar, ¿no? A nosotros o a nuestro entorno.
Sin duda. La verdad es que en todo este drama, en todo este lío, en este desastre económico y social, hay noticias que a veces te reconfortan tanto como qué ha pasado a planta. Ángel, un señor de 70 años que desde el 17 de marzo estaba en la UCI y el tío ha salido como un campeón, ¿no? Le queda recuperarse y esperar con paciencia y tirar para adelante. ¿Cómo lleva lo de la vuelta al cole, Antonio? Pues bueno, Maite, mira, no se lo pregunto, pero bueno, en fin, ahora vamos.
Yo sigo con las mismas dudas que teníamos, es decir, hay un tema de ratios que no ha respondido la ministra en la rueda de prensa, hay un tema de conciliación, es decir, que hace un una familia, un padre, una madre que tengan tres hijos y a uno le cierren o le confinen, a otro tenga fiebre. Es decir, la situación es muy complicada y ya es cierto que hay que admitir que en otros países se está haciendo también y que está resultando en unos con éxitos, en otros con menos éxitos. Lo de la mascarilla, pues por ejemplo en Alemania, que es un país parecido al nuestro, en unos Länder se está imponiendo, en otros no. Ahora sí que con lo que hemos sabido esta tarde, bueno, pues es insuficiente. La decisión de la mascarilla es muy complicada, porque yo creo que tiene que ir acompañada de otras cosas. Es decir, ¿cuántas horas puede estar un niño atendiendo una clase de matemática, de lengua, de geografía, con la mascarilla puesta? Y yo soy de los que dicen que si se la tienen que poner, se la tienen que poner. Fijaros, por ejemplo, en la pandemia de la llamada gripe española, en 1917, en ciudades como Estados Unidos, se optó por la decisión de que los niños fueran al colegio porque iban a estar más protegidos que en la calle. Y yo, con esa idea, os pongo encima de la mesa una duda, y es que yo este verano me he enfadado a veces porque he visto grupos de chavales que desde luego no estaban llevando ningún cuidado y no eran todo familia. Con lo cual, lo de los colegios hay que volver, hay que hacerlo con cuidado, pero hay que ver ratios, hay que ver qué se hace en cada caso, qué se hace con las familias que de momento tengan los niños en casa. Yo creo que la situación está muy complicada. Y está por hacerlo. De hoy es para mí insuficiente y luego estamos a finales de agosto. Yo creo que la rueda de prensa de hoy, simplemente porque la ministra se escuda o explica o argumenta que han estado trabajando todo el mes de agosto. Me parece muy bien. Pues si han estado trabajando, más claro para que a finales de julio y todas las semanas en agosto informar a los padres, que es la gran duda que tenemos en estos momentos.
Maite.
Exacto. Hacía falta esperar todos estos meses para conocer lo que ha venido a ser un corta y pega del decreto de nueva normalidad. Tú las detallabas, las medidas, Antonio. Al final, bueno, pues claro, medidas de higiene, medidas de distanciamiento social, bueno, menos medidas académicas, que es para lo que está la ministra de Educación y los consejeros del ramo, o medidas organizativas de los colegios, porque esa es otra. No se ha dado ninguna pauta a los colegios para efectivamente reducir a 20 alumnos por aula los ratios, para, en fin, cómo los profesores tienen que hacer frente a determinadas decisiones. Tú hablas con profesores, todos tenemos amigos, familia, y te dicen, bueno, al final todo esto ya lo sabíamos. Claro que hay que tener esas condiciones, de esos protocolos de seguridad y de sanidad, pero desde el punto de vista académico no se ha tomado una sola decisión. Yo sinceramente creo que para este viaje no hacían falta tales alforjas. Escuchar a 17 responsables con la ministra a la cabeza, que ha estado absolutamente huida durante todos estos meses, volver a poner sobre la mesa las mismas medidas que ya conocíamos, a mí me ha decepcionado muchísimo, y supongo que a muchísimos padres también, porque estamos en las mismas. Tú lo decías, es que hay problemas también de intendencia familiar, efectivamente. Pues al final, si un niño se pone enfermo, si tu niño se pone enfermo, pues tú tienes una baja, porque eres de las personas de riesgo que tienes que estar en un confinamiento domiciliario, pero si no es tu niño y es el amiguito del colegio y tu niño tiene que venir a casa y tú tienes que trabajar, ¿quién te cuida al niño? Bueno, hemos conocido a la señora Cela, que hace unas horas decía, bueno, es que al final se puede dar bajas retribuidas, se puede, bueno, puede haber ayudas públicas, y ha salido la ministra de Trabajo a decir que nanay, que eso no es
bueno,
es que es curioso, pero a mí me llamó la atención el otro día Pedro Sánchez cuando dijo aquello de vamos a garantizar que los centros escolares sean centros seguros. Eso es imposible, no se puede garantizar, o sea, no se puede decir lo que no se puede garantizar. Y hoy la ministra de Trabajo también ha dicho que, bueno, que van a tomar medidas para apoyar y dar recursos a los padres para cuidar a sus hijos, pero de una manera abstracta, es decir, es como que dan cariño, es decir, no te preocupes que te vamos a ayudar, pero bueno, concrétamelo, bueno, ya veremos, porque claro, todo no se puede hacer.
Pero si no se ha cobrado la renta básica, la renta mínima, ¿cómo van a meterse ahora?
No, pero es que, a ver, hay que reconocer que la situación es difícil y, cuidado, los padres, los profesores, los directores de centros, los responsables locales y autonómicos, todos tenemos que sumar. Ahora, la situación es muy complicada. Y yo, por ejemplo, cosas que me llaman la atención. Hasta los 12 años, digamos que los niños tienen que ir al colegio. A partir de los 12-14 pueden compaginar el estar en casa y el estar en el colegio. Desde un punto de vista que apuntaba Maite, de educación, es decir, de contenido, de aprender, posiblemente a partir de los 12, a partir de los 14, sea más importante lo que aprenden los niños en los colegios y más decisivo de cara al bachiller y a la universidad que lo que aprende un niño con 7 años. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos planteando la vuelta al colegio en tanto en cuanto no sabemos qué hacer con un niño de 7 años que no se puede quedar solo en casa y que por eso es obligatorio que vaya al colegio? ¿O lo estamos haciendo porque los niños aprendan y asuman y asimilen el contenido que les toca a cada edad?
Menudo a mí me parece.
Claro, es que...
Y luego, fíjate, Antonio, hay
breve,
una cosa
Maite,
que,
porfa.
Sí, que yo me pregunto, y es, ¿por qué no se ha establecido una reforma, por ejemplo, en las asignaturas obligatorias, que se introduzca el asunto del COVID para que aprendan los niños lo que estamos viviendo, cuáles son efectivamente las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista sanitario y de seguridad? Bueno, de eso nada se ha hablado. Desde el punto de vista académico y organizativo, nada, de nada. Con lo cual, lo demás ya lo sabíamos, no hacía falta que la señora Celano lo recordara hoy.
Dejadme dos minutos y hablamos del rey en Barcelona, del País Vasco, etcétera. Mensajito de Mutua con Nekane Fernández.
Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Pedro Jesús García, miembro de la Unidad Militar de Emergencias, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses he aprendido que nada ni nadie es infalible. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber vivido de cerca esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. En clave del politiqueo patrio, como no tenemos problemas, el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la medalla de oro al rey Juan Carlos. Ojo, medalla que le dieron no por la transición, no, no, cuando los Juegos Olímpicos. Ya me contarás si no tiene merecimiento lo que hizo el rey Juan Carlos por entonces con Barcelona, Posad Bella, aquella Barcelona del año 92. En fin, Ada Colau esta mañana en la sesión correspondiente.
Su objetivo principal no es conseguir una mayoría republicana lo más amplia posible, sino reprobar al gobierno central. Esta es una política triste, partidista, de corto vuelo. Es una política electoralista en esta guerra con Junts per Catalunya calentando las elecciones catalanas.
Seamos sinceros, Ada Colau no ha apoyado esta historia pues porque podemos estar en el gobierno y quedaría muy feo. Pero vamos, no porque no esté de acuerdo con el tema. En fin, ¿cómo lo veis, Maite?
Efectivamente, Ángel. La señora Colau no lo ha apoyado, se ha abstenido y ha permitido con eso que saliera adelante porque se hacía una crítica directa al gobierno, a Pedro Sánchez, como cómplice, ¿no?, según la terminología de los independentistas, de la salida del rey Juan Carlos de España. Esa ha sido la única razón. Y claro, si todo dependía de que la señora Colau fuera una responsable política como es debido, gestionara bien los temas de su ayuntamiento y no se lanzara a la demagogia de utilizar al rey Juan Carlos para tapar todos los agujeros que tiene el ayuntamiento, pues estábamos perdidos y lo ha demostrado hoy, ¿no?, quitándose de en medio. Bueno, yo la reflexión que hago es que al final, desenterrado Franco, vuelto a enterrar, con la gestión en Cataluña y sobre todo en Barcelona, todo pues en manga por hombro, como tiene la señora Colau la ciudad de Barcelona, pues hay que buscar un mantra, ¿no?, para repetir continuamente y para distraer. Ahora, yo me pongo en la piel de un barcelonés pues con sentido común y pienso, bueno, ¿qué pasa aquí? Barcelona y Cataluña en general es de las regiones sanitarias con más coronavirus, donde los rebrotes han sido mayores. En la propia Barcelona, bueno, pues es el reino de la ocupación ilegal, ¿no?, porque la señora Colau se vestía de abeja maya para aplaudir las ocupaciones ilegales, ¿no?, y está a la cabeza Barcelona de Europa en ocupaciones ilegales. Tienen la inseguridad ciudadana pues también con los picos más altos de España. Acaba de aprobar unos presupuestos la señora Colau después de cinco años, o sea, un lustro entero sin conseguir aprobar los presupuestos municipales. Pero claro, el problema no es ninguno de estos que acabo de enumerar. Yo resulta que el problema es que el rey Juan Carlos se ha ido fuera de España y está a disposición de la justicia si decidiera llamarle, pero por el momento no está ni imputado ni investigado. Ese es el problema, ¿no? Bueno, pues ya está con eso, está dicho todo, ¿no?, de la importancia que tiene para la señora Colau y para el Ayuntamiento de Barcelona los problemas, sí, de los barceloneses, de verdad.
Y la paradoja de que quien ha defendido eso por Esquerra era Ernest Maragall. Qué cosas, ¿eh?
Antonio. El hermano de aquel alcalde.
Claro, claro.
Pues sí. A ver, el tema del rey va a ser recurrente por una sencilla razón. Los independentistas necesitan algo que les una.
Y los de Podemos.
Frente a España. Y los de Podemos, si los independentistas quieren romper la España o que desaparezca la España que hemos conocido en los últimos siglos, los de Podemos quieren que desaparezca el régimen de monarquía parlamentaria surgido a partir del año 78. Si lo miramos a nivel de oportunidad, dices, bueno, pues en política tienes una oportunidad de ayudar a la gente, de gestionar y hacer el bien de los ciudadanos. No, esta decisión de hoy no sirve para nada, pero sí que es una oportunidad electoral. Los independentistas se unen y le venden a sus clientes, a su electorado, que el rey de España, el rey Juan Carlos, fue un desastre y que por eso España es un desastre, y plantean a partir de ahí la idea de la monarquía, todo, es decir, no plantean alternativas constructivas, sino destructivas, y Colau pues va a lo suyo y dice que sigue siendo republicana. Por cierto, que la actitud de Colau con la abstención ha tenido su pago, porque ha salido adelante por la abstención de Colau, que eso es importante. Efectivamente, como apuntabais, claro, no podía votar claramente porque sería ir en contra del gobierno de su socio, no sé si amigo, Pablo Iglesias, y por eso se ha abstenido, no por ganas. Yo creo que de poco o de nada sirve a los barceloneses tomar esa decisión hoy, y por resumirlo con una frase casi vulgar, yo me pregunto si no tenían otra cosa mejor que hacer hoy.
Y por cierto, tú recordabas, Ángel, los Juegos Olímpicos, ¿no?, del 92, por los que le dieron al rey Juan Carlos la medalla de oro. Hay que recordar que esos Juegos Olímpicos, que fueron fabulosos como imagen para España, ahí en Barcelona se volcó toda España. Fue un gran escaparate de la buena gestión, ¿no? Al frente también el alcalde Maragall, pero al frente de los españoles que pusieron todo lo que tenían en favor de esos Juegos Olímpicos, el rey Juan Carlos y toda la familia real. Recordad cómo el actual rey Felipe fue abanderado de esos deportistas españoles, y yo creo que esa imagen dio la vuelta al mundo. Lo digo porque hay que tener un poco de memoria y sobre todo hay que ser un poco justos, ¿no?, y agradecidos con aquellos que han ayudado, ¿no?
Claro, pero lo que pasa, Maite, es que el trabajo del rey Juan Carlos para ayudar a traer la democracia a este país y la consolidación de un régimen democrático de los mejores del mundo es incuestionable. Ahora se ha abierto la veda y nos tenemos que acostumbrar, porque lo de hoy es una utilización claramente del independentismo y de Ada Colau, pero se ha abierto la veda con el rey Juan Carlos y esto va a pasar y va a ser tema político en los próximos meses. Ahora, evidentemente, yo creo que debemos de centrar todos los esfuerzos de políticos y ciudadanos en superar la crisis de la COVID y la crisis económica que tenemos encima, pero con el rey Juan Carlos se ha abierto la veda y esto no es la primera vez que va a pasar, sino que va a continuar.
Pero ¿sabes qué pasa? Que está el gobierno ahí detrás también, porque si esto lo hubiera evitado el gobierno, no digo yo que tenga la culpa Pedro Sánchez de esta moción en el Ayuntamiento, ¿no?, de Barcelona, pero de alguna manera no se ha cortado este debate, se ha permitido que este debate pues tape otro tipo de cosas. Quiero decir que no solo son los independentistas catalanes, hay otras fuerzas políticas, algunas constitucionales, como el Partido Socialista Obrero Español, que no sé si están, a lo mejor no están cómodos, pero no lo han evitado suficientemente, porque mientras se hable de estas cosas, a lo mejor no hablamos de otras mucho más importantes y sí, desde luego, determinantes para nuestra vida, ¿no?, para la vida de los ciudadanos.
Oye, permitidme también en clave política, antes de que llegue Julio César Herrero en unos minutitos, acuerdo, estaba cantado, pero a ver hasta dónde llega, acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista para la cogobernanza, otra gobierno de coalición, no sé si gobierno de coalición, pero sí el apoyo para gobierno del PNV en Euskadi. En este caso Urkullu, mayoría absoluta, pero no deja de ser importante esa reedición del pacto, ¿no?
Bueno, lo que apuntas estaba previsto y hubiese sido una sorpresa lo contrario. Ahora, la gran incógnita, que es hasta casi divertida, si Idoia Mendia va a ser vicelehendakari, que es la cuestión, lo que obligaría a Urkullu, que hasta ahora ha sido el único, digamos, presidente del gobierno vasco sin vicepresidentes, le obligará a tener, como en tiempos de Ardanza, uno del PSE y otro del PNV, lo cual se complicaría. Yo creo que eso no está cerrado. Si la líder del PSE en el País Vasco quiere ser consejera, lo va a ser, porque en el acuerdo, digamos, que entran, que el PSE aporta, los que todavía no está cerrado, los consejeros que le correspondan, que yo creo que sí, por lo que yo sé que sí que va a tener, y decidirá a ella si está en el gobierno o no. La gran pregunta que está abierta en estos momentos es si es como vicelehendakari.
Sí, hombre, al final esto ha demostrado que el PNV es el gran socio preferente del gobierno de Sánchez, ¿no?, con el que cuenta para aprobar los presupuestos. Antes lo comentabas tú, Ángel, ahora tiene que compatibilizarlo con esos coqueteos más que manifiestos con Ciudadanos, ¿no?, si puede tener el apoyo de los dos partidos, pero sí es su aliado más fiel. Es evidente que el Partido Socialista Obrero Español, o el PSE, con PNV, yo creo que es una alianza férrea, ¿no? Recordad que en el final de la pandemia el señor Urkullu consiguió gestionar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, gracias a que el Partido Socialista lo admitió, y que volviera a la cogobernanza, que luego ha dado tantos problemas de las comunidades autónomas. Todo esto lo negoció Ortúzar con el señor Sánchez, lo llevaron a buen puerto, y esto es pues un poco la respuesta, ¿no? Hay muy buena sintonía entre los dos partidos.
Y debate
de cara a los presupuestos, claro.
Y debate para los próximos años, el nuevo estatuto vasco que están dispuestos a hacer, y que el PNV...
Sí, el tema está en si lo va a hacer con el suelo.
Esa es la clave. Estamos
hablando del refuerzo del autogobierno. Imaginaos, la comunidad autónoma, vamos, la región europea con más competencias de toda Europa.
Pero la trayectoria de Urkullu y de la mano del PSE ha sido no sé si es exagero, moderada, conservadora dentro del nacionalismo y dentro de que el PNV siga formando parte del Estado español. Y yo creo que es importante que ese nuevo estatuto vaya de la mano del PSOE, como apunta Ángel, y no de los antiguos batallones.
Casi tipo test. ¿Qué creéis que va a hacer Ciudadanos, Maite?
Yo creo que va a apoyar los presupuestos. Yo estoy convencida que tiene una oportunidad histórica Inés Arrimadas, que ya la ha explorado. Se siente bien siendo ya un socio importante del gobierno, que además, bueno, pues le ha dado un sitio preferente el próximo martes, ¿no? Después del Partido Popular. Y yo creo que fíjate, y que será bueno para todos. A mí, desde luego, me parece que las propuestas moderadas de Ciudadanos para los presupuestos son mucho mejores que las que pueda aportar Esquerra Republicana o incluso el PNV.
Suscribo lo dicho por Maite.
Vale, habrá apoyo. Tipo test. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Bueno, aquí estamos. Buenas noches, Maite, Antonio.
Muy buenas.
Buenas noches, caballero.
Hola, Salaos. Bueno, Sir Hans Sloane fue un médico y un naturalista irlandés del siglo XVII. A su muerte legó 71.000 artículos con los que se creó el British Museum, el Museo Británico. Un busto en un pedestal se encontraba en un lugar privilegiado de este museo, uno de los públicos más importantes del mundo. Acaba de reabrir las puertas y el busto ya no está. Lo han colocado en una sala sobre el imperialismo europeo. La razón: Sloane había financiado parte de su colección con el trabajo de los esclavos en las plantaciones de azúcar de Jamaica. Para no mezclar, vamos por partes. ¿Os parece importante la decisión que ha tomado la dirección del museo?
Hombre, se ha arrinconado el busto de una de las personas que logró que el British tenga la brillantez que tiene hoy. Pues sí, sí entiendo que es importante, ¿no? Que no es baladí.
Antonio.
Sí, yo coincido que es importante y significativa. Otra cosa es que es acertada.
El director de la institución ha reconocido que la decisión se toma como resultado del movimiento Black Lives Matter. ¿Debe una institución pública dedicada a la exhibición de arte atender a estas presiones o consideraciones?
Yo creo que debe de tener en cuenta los movimientos sociales, los mensajes de la opinión pública. Ahora, luego tiene que decidir, y yo creo que no se pueden juzgar cosas en el siglo XXI con cosas que sucedieron con la mentalidad del siglo XVII. Incluso puedes mantener el busto y puedes explicar, poner un folleto, poner una información de qué es lo que hizo, cómo fue. Es decir, puedes aportar toda la información que se tenga. Ahora, juzgar y condenar 3 siglos después, pues es que yo lo suelo decir con esto de qué está pasando. Es que los padres de la Constitución americana, el país que todos ponemos como ejemplo, la Constitución que no se ha modificado, que es el paradigma de la libertad, pues tenían entre 500 y 700 esclavos cada uno en su casa.
Lo que es un dislate, efectivamente, es mirar con los ojos actuales pues las cosas que ocurrieron hace siglos o hace mismamente un siglo. Es que si no, no se va a mantener en pie ninguna obra de arte. Mira, es que, ninguna gran pieza musical, ninguna obra del cine.
Esto que está apuntando, que ha dejado sobre la mesa Julius, lo equipara a lo de los 10 negritos de Agatha Christie.
Sí,
exactamente
sí.
Lo mismo. O hasta las estatuas de Fray Junípero Serra. Es que es lo mismo. Ya no es corrección política, es gilipollez. Es que no tiene otro calificativo, pero bueno, más.
Bueno, en este caso es un país el que obra de esa manera con un propio ciudadano.
Sí, vale.
Tiene más gravedad, creo. Bueno, el director ha asegurado lo siguiente: la historia es a veces dolorosa, pero no se puede ocultar y hay que ser consecuentes. Hay que conocer la verdad para poder cerrar las heridas.
Bueno, pues yo lo que propongo, a ver si el director tiene las narices de devolver...
¡Ay! Y a mí, spoiler. Vale. Está bien, dale. No, está bien visto.
La pasta, ¿verdad?
No, que aparte... No, claro. Digo, vale. Que aparte de quitar el busto y decir soy estupendo, bueno, pues devuelve todas las obras allí... donde se originaron o de donde se mangaron.
Espoliadas.
Claro, por ejemplo, mira, a ver cuánta gente va al Museo Británico a ver las obras de Egipto cuando no haya ninguna. Claro, por ejemplo, ¿no? O a ver quién va a ver. No es el caso del Prado, curioso, que ninguna fue espoliada. Claro, no sé. Venga,
pero
vamos.
Y una cosa más. ¿Y la legislación británica permitía la trata de esclavos? Seguramente sí, ¿verdad?
Claro.
Pues entonces a lo mejor hay que irse más arriba. Hay que quitar banderas, y hay que destrozar monarquías, y hay que... Claro.
No, pero si la prueba del 9... No,
¿dónde termina la fiesta?
La prueba del 9 no es el retrato, la estatua o el busto del personaje. La prueba del 9 es si el director del museo devuelve a los países de origen las obras. ¿A qué no hay, machote?
Claro, hay que tener escrúpulos hasta el final, pues claro, no solamente para lo que conviene, ¿no? Para colgarse medallas o vincularse con determinados movimientos que son, pues eso, buenistas, ¿no? De estos que claro, si no te afilias a ellos, pues eres un desalmado.
Pero en la gestión de un espacio así es un tema de defensa inteligente, ¿eh? Porque si tú abres el melón, ¿hasta dónde se llega? Yo no sé dónde está el final de esto.
El gobierno británico, en cualquier caso, no va a devolver ninguna de las obras, claro. Y además lo va a hacer amparándose, fijaos, en una ley del año 1753.
Ah, muy bien.
Que además fue promulgada por un gobierno esclavista y colonialista.
Exacto.
Esto simplemente como dato. Pero bueno, la razón que daba el director decía que la historia es dolorosa y que hay que ser consecuentes más allá de lo que acaba de aportar Ángel. Si la historia es a veces dolorosa, como dice el director este, lo consecuente no sería asumir lo que ocurrió hace más de 2 siglos y dejar la estatua donde está porque fue el promotor del museo.
Claro, y además pues puedes mantener un contradiscurso respecto a eso, claro. Tú lo mantienes, informas de lo que pasó y a lo mejor incluso puedes, pues con una placa, comentar o dejar claro que no estás de acuerdo con los motivos que llevaron a ese acontecimiento o a lo que fuera, ¿no? Pero claro, acabar con todo ello y solamente con la parte que te interesa, bueno, como poco es un poco cínico, ¿no? Es una actitud muy cínica por parte, por cierto, no solamente de estos británicos, sino también ocurre en España, que cogemos el rábano por las hojas, cogemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene porque suena mal, lo desechamos, ¿no? Hay que ser consecuente hasta el final.
Antonio.
Sí, coincido con Maite y es que tú no puedes coger, porque ahora está en los titulares de la prensa y hay un movimiento inmediato, ir de cool, de moderno y decir, no, yo hago caso y a estos movimientos y estoy con ellos porque llevan razón. Bueno, pues si llevan razón, tienes que tomar muchísimas más medidas que me imagino que te van a solicitar. Lo que no puede ser es un hipócrita y actuar de cara a la galería. Luego yo creo que la gente somos maduros y lo que apuntaba Maite sobre la información, es decir, tú puedes explicar junto al busto, junto a un cuadro, junto a cualquier estatua, quién es, lo que pasó, incluso puedes meter recortes del Times o del Washington Post o de lo que quieras de en estos momentos que hay este movimiento y que nosotros lo mantenemos porque fue el que pagó esto.
Que Sloan, que Hans Sloan era esclavista no es algo nuevo, se sabía desde hace muchísimos años, pero la decisión se toma ahora y además se reconoce que es como consecuencia de esto. ¿Es oportunista la decisión de esta institución pública,
sí,
científicamente,
sí,
rigurosa?
Claro, sí, claro. Claro, ha visto los informativos, ha leído los periódicos y es totalmente oportunista, claro.
En todo caso, si el museo cuenta con una sala sobre imperialismo europeo, que coloquen el busto de este hombre ahí está bien, pero en este caso fue la donación de este señor del siglo XVII la que permitió crear el museo. ¿No debería en cualquier caso tener un espacio destacado por esa circunstancia?
Hombre, es el fundador, ¿no?
A partir de ahí se creó, donó 71.000 artículos, a partir de ahí creó el museo.
Ya está dicho todo, ¿no? Quiero decir que sin él probablemente ese museo no estaría en pie y no sería una de las instituciones culturales más importantes del mundo. Por lo tanto, yo creo que merece un reconocimiento más allá del que ahora le han dejado, ¿no? Apartado en una sala solamente para denunciar lo que fue su comportamiento, que además en ese momento era dentro de lo que había, ¿no? Y como otros tantos personajes que vivieron coetáneos.
Hombre, y no sé si no hubiese existido previamente ese busto como patrocinador o como fundador del museo, tendría ahora mismo el honor de estar en la sala del imperialismo, porque no sé hasta qué punto su figura puede ser imprescindible en una exposición sobre el imperialismo europeo. Lo que han hecho es un castigo, lo que han hecho es señalarle y decir... este fue el fundador, por eso estaba aquí, pero como resulta que era esclavista, que nos hemos enterado esta tarde, pues entonces lo castigamos y lo metemos con los imperialistas. Que, insisto, los imperialistas, que era el Estado británico y todos los estados de Europa en aquellos siglos.
Una institución pública dedicada a esto, a la exhibición de arte y además tan potente como el caso del Museo Británico, ¿debería resistir las embestidas en los movimientos posteriores o probablemente por tiranía de la actualidad o revisionistas?
Os queda un minuto para responder los dos.
Pues muy rápido, yo creo que sí, porque esto es una institución centenaria y deberían de dejar reflejo de lo que está pasando ahora. pero para que la gente piense y dejar las cosas como están.
Yo siempre pienso si esto no será una manera de tapar la mala gestión actual, y lo extiendo a otros capítulos políticos incluso.
Pues vaya tú a saber, vamos, no sería de extrañar. Julius, gracias. ¿Qué? Amigo.
De nada.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Antonio.
Un placer, buenas noches.
Un abrazo, chaval. Maite, un beso.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.